Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Qué es la contabilidad? ¿Qué hace un contador? ¿Es aburrido? ¿Podría usted llegar a ser un contador? Vamos a contestar estas y otras preguntas relacionadas a la profesión de contador público. Este es el tercer programa de la serie La Educación. Queremos mojar su apetito para el estudio. Existen muchas carreras y entre ellas está la de contador público. Y el contador público y consejero financiero Carlos Granda me acompaña para compartir el camino que él tomó para obtener su certificado y ejercer esta profesión. Usted puede llamar y consultarle durante esta hora al número 713-520-7900. Carlos Granda, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Muy buenos días, Dolly. Te quiero comentar que la profesión de contador público nunca es aburrido. Es más, fíjate que a nosotros no sufrimos de depresión. Los contadores públicos sufrimos de depreciación. Eso quiere decir que... ¿Perdón?
Hay mucha demanda para contadores, ¿no es cierto?
Oh, definitivamente. Yo creo que de las profesiones que hay, pues en realidad tuviéramos que empezar a ver cuál es la definición de la contabilidad, y te la voy a dar. Mire, es bien sencillita. La contabilidad es un grupo de numeritos corriendo por ahí en busca de ser justificados. ¿Qué te parece esa definición?
¿Eh? Oh, wow, qué bueno. Sí. Está muy buena.
Mira, te voy a dar la definición larga, Y te voy a decir que nosotros los contadores nos gusta, nos gusta complicar la cosa con esta definición. Mira, te complico todo. Es la ciencia social, eso es la contabilidad, que se encarga de estudiar, sí, porque pues obviamente hay que ver, hay que medir, hay que analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, sí, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes. ¿Ves? Esa es la definición de lo que es la contabilidad, pero yo te lo digo de esta manera. El grupo de numeritos corriendo por ahí en busca de ser justificado.
Ah, me gusta me gusta su definición más corta.
Está más chiquita, ¿verdad? Y está más concisa, precisa y maciza. Yeah. Los contadores públicos lo que hacemos es tomamos información de un sistema contable, lo resumimos y se los presentamos para la ayuda de toma de decisiones, porque estamos ahí enseñando cuál es el rédito, o sea, cuál es los ingresos, cuáles son los gastos que tiene una empresa o un individuo para que ellos tomen decisiones. Y también podemos servir y dar esa información a terceros. Por ejemplo, un banco puede necesitar unos estados financieros para tomar una decisión si prestarle o no prestarle dinero. Entonces, esa es la utilidad y el significado de una contabilidad. ¿Qué te parece?
Los bancos, por ejemplo, contratan su propio contador a tiempo completo, o simplemente buscan a uno para un cliente.
Bueno, no, lo que hacen es normalmente la empresa contrata a su propio contador público, porque es obviamente lo que ellos quieren es tener a un contador externo, quieren de la empresa que obviamente sea independiente de la empresa. O sea, no quieren que un contador de la misma empresa le presente números, porque pues obviamente pueden, esos números pueden estar pues mal presentados, o simplemente puede haber un fraude, y por eso necesitan a un contador público, así como mi persona, que sea externo de la organización para presentar estados financieros para el banco. Y el banco lo que hace es, ellos tienen analistas financieros que son los que expulgan, son los que ven si la información hace sentido. Y lo que el banco quiere en realidad saber es esto: ¿me puede pagar mi préstamo, sí o no? Yeah. Eso es lo que hace el préstamo. Ahora, Dolly, te cuento que hay un montón de citas en la palabra de Dios acerca de esto, de la contabilidad, ¿eh?
Ajá.
Te leo uno. Está en Lucas 14, 28 al 33. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, si alguno de ustedes quiere construir una casa, si alguno de ustedes quiere construir un edificio para su negocio, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos? ¿Acaso usted no tiene un sistema contable para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que le vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿Ve? O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se siente primero a calcular si con esos 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Eso dice la palabra de Dios. Y la última lo agregué yo, porque le quiero decir que si usted no tiene contador público, usted no puede ser discípulo de él. No, no es cierto.
Así que sí, Dios, a Dios le interesa que tengamos los numeritos ordenaditos, ¿no es cierto? Que tengamos todo en orden.
Claro, es más, nosotros cantamos siempre ese corito que dice las 99, ¿te acuerdas?
Ajá,
de eso?
Sí.
Él sabía que tenía 100 ovejitas, entonces, pues, obviamente tenía su libro mayor, entonces él decía, a ver, déjame ver, yo tengo aquí activos que son ovejitas y voy a tomar un arqueo, voy a hacer un inventario. Estoy hablando de eso, son términos contables para todos ustedes que nos están sintonizando. Estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de los contadores. El arqueo simplemente quiere decir que usted va físicamente a tomar un inventario, a levantar un inventario. Entonces él estaba por ahí en la pradera y estaba contando a todas las ovejitas, y entonces se dio cuenta que en los libros decía que tenía 100, contó 99 y que se le había perdido una. ¿Cómo es que él se dio cuenta? Porque pues él era una persona pero muy ordenada y vio sus libros y no le cuadraban, entonces tuvo que ir a buscar aquella que se le había perdido.
¿Y cuántos contadores se han rascado la cabeza cuando hay un numerito que no cuadra, ¿no es cierto?
Oh, definitivamente. Es más, mira, tú sabes ¿cómo le llamas a un contador que se le dañó su hoja de cálculo, o sea, su Excel?
No.
Le dices deprimido, perdido, arrollado por la vida.
Oh, wow.
Sí, eso es lo que pasa a nosotros cuando, pues obviamente, no encontramos alguna diferencia. Y es más, mira, nosotros los contadores no podemos contar ovejas para dormir.
No.
No, porque mira, la última vez se nos perdió dos y pues nos demoramos 3 horas en poder justificar unas conciliaciones, entonces pues imagínate, por eso es que no.
No, mejor esperar hasta la mañana para contarlas.
Sí, entonces sí, pero definitivamente un contador público lo que hace es eso, reduce a números la actividad de una empresa. Por ejemplo, la primera actividad de una empresa puede ser hacer un producto. Entonces, cuando se hace ese producto, lo primero que se tiene que saber es cuánto me cuesta el producto para hacerlo. Y eso, Dolly, se llama la contabilidad de costos. Bien facilito, ¿ves? Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí producir este producto? Supongamos que estamos haciendo escritorios. Entonces, yo quiero saber exactamente cuánta madera me toma hacer este escritorio, cuánto tiempo necesito para elaborarla, para cortarla, para hacerlo como un escritorio. ¿Por qué necesito saber eso? Porque si no sé cuánto me cuesta, entonces no sé por cuánto venderla.
Uh-huh. Y ¿sí? Puede ser que está perdiendo dinero al no venderla al precio correcto.
Definitivamente. Entonces, esa es la contabilidad de costos. Y luego, pues obviamente, tomamos este producto ya terminado, así se llama, el inventario de producto ya terminado, y entonces sabemos exactamente cuánto nos cuesta. En mi ejemplo, supongamos, supongamos que para elaborar, para tomar de una madera y hacer de esa madera un escritorio, necesito materia prima, o sea, necesito la madera, y después necesito añadirle mano de obra, y después también necesito poner todas aquellas cosas que voy a necesitar. Voy a necesitar luz, agua, teléfono, una bodega, una maquinaria, para que yo sepa que este escritorio me cuesta $100. Y fíjate esto, Dolly, me he dado cuenta que en la industria, y esto también lo podemos ver nosotros, es que el mercado normalmente dice que tengo que vender este producto por lo menos a 200% más de mi costo. Entonces, si me cuesta $100 para hacer este escritorio, lo tengo que vender a $300 para que yo pueda tener un rédito, ¿eh?
¿Eso no es demasiado, alzarle el costo demasiado?
Bueno, acordémonos que lo que pasa es que ahora que yo hice mi escritorio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que contratar a unos vendedores, ¿sí? Para que ellos hagan la mercadotecnia. Tengo que poner anuncios, tengo que hacer programas de la televisión, tener aquellos anuncios en la televisión. Y si usted vive aquí en la ciudad de Houston, usted habrá visto un anuncio de un señor que simplemente sacaba un billetito de su billetera y decía, de veras, vamos a ahorrarle dinero. ¿Te acuerdas de esa propaganda?
Sí, todavía, no sé si todavía está vigente esa.
Bueno, no sé si está vigente, pero te cuento, Dolly, que esa propaganda era tan fea, era tan mala, que el canal donde ese señor, que todos lo conocemos aquí en la ciudad de Houston, esa televisora no quería pasar ese anuncio. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? El señor este dijo, mire, usted ya me cobró por el anuncio, yo ya pagué por mi anuncio y usted tiene que correr ese anuncio. Entonces, aquí el punto clave es que después de saber exactamente cuál es nuestro costo, también tenemos costos adicionales. Eso le decimos costos variables, ¿ves? Hay costos fijos, o sea, la madera. Eso yo no puedo hacer este escritorio sin la madera. Pero hay costos variables, que son esos gastos de ventas y distribución, porque obviamente después de que yo haga este escritorio, pues lo tengo que mercadear, lo tengo que vender, lo tengo que transportar, y esos costos también son muchos más altos de lo que puede costarme el escritorio. Eso es lo que te ayuda a la contabilidad a ver, y a veces pues no entendemos todos los diferentes costos que un manufacturero o que una empresa tiene para poder vender su producto.
Ahora, cada empresa, microempresa, debe saber tener a alguien que pueda ayudarle con esto o contratar a un contador para ayudarle a en estos numeritos que están ahí en busca de justificación.
Definitivamente, Dolly. La primera cosa que tiene que hacer una microempresa es inmediatamente tener un sistema contable. Un sistema contable empieza con un libro mayor. Ahí es donde van todas las actividades, donde se resumen. Lo pudieras ver así como un embudo donde van todos los costos, y después de ese embudo pues se identifican las cuentas que son de activos, que son de pasivos, que son de ventas y que son de gastos. Uh-huh. No quiero irme mucho al detalle, pero definitivamente eso lo puede hacer comprando un sistema contable, que son relativamente baratos. Podemos hablar de un QuickBooks, podemos hablar de Great Plains, podemos hablar de Peachtree y muchos otros más.
Ok, vamos a hablar de todo esto en el siguiente segmento, y a ver si usted quiere llegar a ser contador, ¿qué tiene que estudiar? Siga en sintonía de Temas Vitales.
Ya llegó la temporada navideña, pero antes de que salgas corriendo y compres muchos regalos que no puedes pagar para personas que realmente no los necesitan, considera regalos navideños alternativos, regalos directos al corazón. Podrías regalarle, por ejemplo, a una pareja una noche de tu trabajo cuidándole a los niños, o cocinarle a unos vecinos una deliciosa cena, o quizás compartir la calidez y los buenos tiempos que tu familia tiene en Navidad con alguien que va a pasar la Navidad solo. Invita a un estudiante extranjero o a un vecino solitario para cenar en la Nochebuena. Hazte el propósito de esparcir el amor de Dios, el amor mostrado en el nacimiento, la
muerte y la resurrección de Jesús. Y antes de que se lleven el árbol de Navidad y se abandonen los nuevos juguetes, ya empezarás a cosechar las bendiciones de la Navidad. En esta Navidad, en vez de regalar lo que no es tuyo, no compres nada. Entrégate a ti mismo.
Un minuto de conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Cuando hagas lo que nunca has hecho, verás lo que nunca has visto. No esperes más. Hoy es el día que Dios tiene preparado para ti.
Decídete y forma parte del Instituto Bíblico Río Grande.
Atrévete a conocer más del Señor para servirle en su obra con calidad.
Con calidad.
Solicita informes al 956-380-8111 o visita nuestra página web en www.riograndeed.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en Temas Vitales, Dolly Martín, junto con Carlos Granda. Él nos está hablando de lo que es la contabilidad, el grupo de números en busca de justificación, y nos compartió un versículo en Lucas 14:33. También Proverbios dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Entonces, tan importante es tener un conteo. Y Carlos Grande nos está mencionando algunos programas, entre muchos, que pueden ayudarle. Cada empresa debe tener algún programa para ayudarle con la contabilidad. Carlos, ¿todos tienen más o menos los mismos elementos, estos programas que mencionó?
Sí, definitivamente. La espina dorsal de un sistema contable es un catálogo de cuentas. Entonces, ahí es donde usted pone todas las cuentas que usted va a necesitar para llevar su contabilidad. Bueno, y lo otro, Dolly, es que también en la Palabra de Dios, que tiene 66 libros, yo los conté, ahí hay un libro, está en los primeros libros. Se llama Números, y eso quiere decir que obviamente el Señor es un Dios de orden. Entonces es importante tener orden, y pues por esa razón es muy importante que usted como microempresa tenga esa orden. Ahora, ya hemos visto por qué es la contabilidad. Más o menos quisiera hablar qué es lo que hace un contador. Un contador puede ser un contador interno, como ya lo hemos hablado. Puede ser un contador externo. Yo soy un contador externo. Definitivamente necesito ser independiente, porque de esa manera pues le doy más vericidad a los números que está presentando una empresa para un tercero, para uso de terceros, por ejemplo, con el banco, como estamos hablando. Ahora, un contador también puede ser un auditor. Un auditor puede trabajar para una misma empresa, puede ser un auditor interno o puede ser un auditor externo. Ese auditor externo lo que hace es verifica si los números que está presentando una organización son verídicos. ¿Y para qué se necesita eso? Se necesita para accionistas. Entonces, estamos hablando ya de una empresa transnacional, una empresa mucho más grande que necesita que un auditor externo verifique esos números.
Y déjeme, perdón, interrumpir aquí, porque para las organizaciones cristianas, específicamente los que somos ministerios, pertenecemos, muchas organizaciones cristianas pertenecemos al ECFA, Evangelical Council for Financial Accountability, es las siglas, es un concilio financiero para contabilidad.
Para empresas sin fines de lucro.
Exacto. ¿Verdad? Y ellos requieren, para que uno tenga la estampillita de ellos, que es la aprobación de ellos, que somos fieles, que no estamos estafando, etcétera, etcétera. Ellos requieren una auditoría externa de nuestros libros cada año. Entonces, aquí en Radio Amistad, en KHSB, pagamos a un auditor para que él haga la auditoría de nuestros libros, y así cada año estamos seguros, bueno, y ellos entonces presentamos esos números. Uh-huh. Así que lo que estás diciendo es también aplica a nuestros ministerios, para que sepa. Así que cuando usted ve en la literatura de Radio Amistad ese sellito ESFA, es muy importante ese sellito, quiere decir que somos fidedignos, ¿no es cierto? Uh-huh. Adelante,
sí.
Carlos.
Sí, definitivamente. Ese es un excelente punto porque el concilio lo que hace es certifica solo a las organizaciones que han pasado por esa auditoría. Y el auditor lo que hace es revisa, concilia, verifica y después da su opinión. Esa opinión en español le decimos dictamina. Entonces dictamina y dice, basado en la información que yo he revisado, todos los estados financieros de KHCB, la red de Radio Amistad, están presentados bajo las normas contables generalmente aceptadas aquí en los Estados Unidos. Ese es el sello de autorización de que la organización es fidedigna y que ha hecho todo exactamente basado en los propósitos que se ha propuesto. Entonces, eso es definitivamente una marca de que la organización está certificada y que usted puede dar su dinero sin tener ninguna duda en cómo es que se están usando esos dineros, que no ha habido desfalcaciones, que no ha habido un mal uso y que todo ha sido aprobado y usado por lo que ha dicho el concilio de administración de esa empresa o de esa organización. Muy importante, Dolly, excelente punto. Uh-huh. Ahora, también hay contadores que lo que hacen es presentan declaraciones de impuestos. No son aquellos que dicen que son notarios públicos, porque aquí en este país cualquier persona puede ser un notario público. Entonces, hay contadores que preparan impuestos y también, más importante, hacen una planificación fiscal. ¿Cuál es la planificación fiscal? La planificación fiscal es muy importante porque usted no solo quiere saber cuánto voy a pagar de impuestos hoy, pero también quiere hacer una planificación para mitigar el efecto de los impuestos en el próximo año. Las personas que preparan impuestos solamente son transaccionales, entonces quieren hacer una declaración de impuestos ya, pero no le van a dar el consejo, no le van a dar la planificación para el próximo año. Me acabo de sentar aquí con un cliente, y es un señor que ya tiene 62 años. Y la planificación que hicimos es de esta manera. Si yo me retiro, ¿me puedo retirar a los 62 años o me puedo retirar a los 65 años? Entonces ahí, si me retiro a los 62 años, y este es un ejemplo rápido, el Seguro Social me va a dar $1,000. Si yo me retiro a los 67 años, me va a dar $1,500. Pero aquí la planificación es, si yo me retiro hoy, voy a tener $1,000, pero puedo seguir trabajando y me puedo ganar $2,000 más. Entonces, puedo tener un ingreso total de $3,000. ¿Me conviene hacer eso hoy? Y la respuesta, obviamente, es probablemente sí, porque puede tener $3,000 por esos 4 años o esperarse simplemente a tener $2,000 en este año. Entonces, esas son las proyecciones que una persona que está haciendo la planificación fiscal hace, y no simplemente preparamos impuestos, ¿eh?
Así que tienen varios diferentes ramas, y uno puede hacer todo o casi siempre se especializan en algunas de estas porque hay tanto que hacer, ¿no?
Sí, definitivamente. Hay personas que cuando están trabajando en una multinacional se especifican en una sola cosa. O hacen contabilidad general, hacen contabilidad de costos, hacen contabilidad de impuestos, hacen auditoría, o lo otro, también hacen consultorías.
Uh-huh. Okay.
¿Cuál sería la consultoría? La consultoría sería, yo quiero montar un sistema de costos en mi organización. Entonces, lo que hacen es consultan con un consultor y le dice, mire, usted debería, basado en lo que usted tiene, usted necesita tener una contabilidad de costos y ese es el programa que usted debería usar. Así, a largos rasgos, eso es lo que hacen los consultores, ¿eh? Uh-huh. Ahora, la otra sería esto. Yo quiero hacer una planta en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuánto me va a costar para hacer una planta en la Ciudad de México? Entonces, ese sería el, eso sería la, la información que también puede hacer un contador. Te digo que es una rama, pero súper importante. No es aburrida para nada. Yo creo que abre la puerta a muchas oportunidades para muchos muchachos que estarían pensando en estudiar contabilidad o no.
Y, por supuesto, tiene que amar a esos numeritos que están en busca de justificación, ¿no es cierto? Esos numeritos que algunos no nos gustan tanto los números como otros, ¿no es cierto? Así que tiene que ser eso un requisito, ¿no?
Bueno, sí y no. Te cuento, lo que pasa es que hay personas que son muy ordenadas y obviamente eso sería una muy buena pues cosa que tener. Debería ser una persona que le encanta ser ordenada, no necesariamente introvertida, porque uno piensa que un contador es introvertido y en realidad no lo es. Es más, yo probablemente soy muy extrovertido y soy contador.
Uh-huh. Entonces, no, la personalidad no tiene nada que ver, entonces.
No tiene nada que ver. No piense que el contador es una persona que siempre está con un traje azul, con una camisa blanca, con una corbata roja, y que tiene 100 plumas en su bolsillo. No es. Y es más, en la universidad, y a lo mejor deberíamos hablar qué cursos tenemos que tomar, Dolly.
Uh-huh, sí.
Se busca a una persona que tenga una personalidad y encima de eso que pueda estudiar un rango pero muy amplio, no solo de la contabilidad, pero de las demás materias, porque no queremos encasillar a una persona que sea aburrida, que no tenga amigos, que tiene los lentes que están tan gruesos como una botella. No, eso no es el contador.
Muy bien, entonces estamos viendo que, y este programa por supuesto dirigido a papás, mamás, abuelos, abuelas, los jóvenes están en la escuela ahorita, así que si usted tiene un hijo que tal vez usted considera que tendría aptitud para ser un contador, es una profesión digna que podría ser de mucha bendición para la familia, ¿no es cierto?
Sí, definitivamente. Es más, Dolly, yo creo que de las profesiones que hay, ser un contador público tiene mucho prestigio porque se supone, y bien, que un contador es honesto, que un contador es leal, y no le quiero decir que todos parecemos perros San Bernardos, pero... Pero sí somos honestos, somos leales y tenemos todas esas cualidades que normalmente el público piensa que debería tener un contador público.
Ahora tenemos 30 segundos. En el siguiente segmento vamos a hablar de qué cursos, qué clases estudiar, qué oportunidades hay en el mercado, qué ramas hay. Bueno, no sé si ya hablamos de las ramas, pero y todo esto en el siguiente segmento, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente.
Okay, entonces llámenos si usted tiene preguntas acerca de de la contabilidad o ser contador público o la universidad o cualquier cosa tiene que ver. Si tiene preguntas de finanzas, nada que ver con contabilidad, también llámenos. Su pregunta es bienvenida aquí en Temas Vitales. El contador público puede contestarlas. Llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900 o al 877-772-6446.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. En nuestro programa anterior hablamos sobre la paradoja de Fermi. En caso de que se lo haya perdido, la paradoja de Fermi es el intento por parte de los científicos de explicar el hecho
de que no nos hemos puesto en contacto con la vida extraterrestre. Este es un problema muy real para los evolucionistas, porque creen que si la vida evolucionó aquí, la evolución debe haber ocurrido en innumerables otros planetas. Entonces, ¿por qué no hemos encontrado a nadie por ahí? Aquí están unos pocos intentos de resolver la paradoja de Fermi. Algunos dicen que es porque civilizaciones inteligentes están demasiado separadas en el espacio-tiempo. Otros dicen que es porque es demasiado caro viajar por toda la galaxia. Otros científicos creen que es porque las civilizaciones emiten señales de radio detectables solo por un breve periodo de tiempo. ¿O qué de esto? Que formas de vida extraterrestre son tan diferentes de nosotros que no podemos reconocer sus intentos de comunicarse con nosotros. Y los evolucionistas recalcitrantes sugieren que la vida extraterrestre inteligente sí existe, pero no se quieren contactar con nosotros porque no quieren interferir con nuestra evolución y desarrollo natural. Momentos de la Creación considera que todas estas explicaciones quedan cortas porque la paradoja de Fermi se basa en las premisas defectuosas de que la evolución es verdadera y que la vida debe haber evolucionado en otros lugares. Como dijimos la última vez, creemos que la verdadera razón por la que la humanidad no ha encontrado vida inteligente ahí fuera es porque Dios creó la vida en tan solo un planeta, aquí en la Tierra. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1897.
Bienvenido a casa, Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Sí, recién nos acompaña. Bienvenido a Temas Vitales, Dolly Martín, junto con Carlos Granda, contador público, y él nos ha estado hablando de cómo es la vida de un contador, qué es la contabilidad, qué hace, es aburrido, nos ha dicho absolutamente no, y nos ha dado unas ideas acerca de las cosas que hacen un contador. Así que hemos aprendido mucho, y otra vez, el propósito de este programa, junto con toda la serie, la educación, es para ayudar a motivarle a usted, mamá, papá, abuelo, abuela, para ser un porrista, para que su hijo busque alguna carrera, algún estudio que pueda ayudarle a él y también ayudarle a usted, como cuando él ya se recibe, puede independizarse y tener un buen ingreso especialmente. Entonces, si usted tiene preguntas, este es el momento para llamar. Tenemos a Miguel Ángel Jacinto y Kevin Díaz con los teléfonos y ya están empezando a llamar, así que aproveche ahorita para hacer su pregunta. 713-520-7900 o al 877-772-6446. También anote, si usted quiere hacer consulta en la oficina de Carlos Granda, el número es 713-777-2223. Carlos, ¿qué tendría que estudiar alguien que quiere ser un contador? ¿Y cómo, qué significa ser certificado? ¿Hay contadores públicos que no son certificados?
Bueno, hay contadores y después hay contadores públicos certificados, pero empecemos, ¿qué es lo que debe estudiar un joven que quiere ser contador público? Es imprescindible que él vaya a la universidad. Mi recomendación es que no hay muchas personas que saben qué es lo que quieren hacer. Ahora, cuando usted va a la universidad, los primeros 2 años usted siempre está tomando los cursos que todos deben de tomar: historia, gobierno, sociología, qué sé yo. Entonces, si usted no sabe lo que va a hacer, entonces tome esos 2 estudios, esos primeros 2 años, a lo mejor en un colegio de la comunidad. Uh-huh. Mi recomendación es que si usted tiene una buena formación de high school, que usted vaya directamente a la universidad. Le voy a decir por qué. Porque en la universidad usted va a encontrar a otras personas exactamente como usted, que están enfocadas, que quieren salir lo más pronto posible de la universidad. Y te digo que en mi vida, mi vida como estudiante, como universitario, son uno de los de las épocas de mi vida más preciadas. Yo tengo pero lindas memorias de mis años como estudiante. Y yo creo que eso es cierto para muchos de nosotros que nos graduamos de la universidad. Es un tiempo lindo, es un tiempo de muchas incógnitas, es un tiempo donde estamos formando nuestras vidas, es donde probablemente estamos buscando o estamos encontrando a nuestra pareja de vida. Ahí es donde yo conocí a mi esposa, y dice que qué bueno que ella estaba buscando a un esposo, dice, buscando su nombre en la lista de honor del decano. Ahí es donde nos vimos por segunda vez. Pero los cursos que debe de tomar es esto. Usted debe de tomar por lo menos 12 horas de contabilidad. Entonces, los primeros dos cursos, el primer curso es el curso de contabilidad financiera, que eso es la contabilidad para para terceros, o sea, para los bancos y lo demás. Luego hay contabilidad de costos. En esos dos primeros cursos usted se va a dar cuenta si usted le gusta o no le gusta la contabilidad, y de todos tienen que tomar esos primeros dos cursos en su vida de estudiante.
Carlos, cuando usted empezó, ¿usted sabía con seguridad antes de tomar esos cursos que quería ser un contador?
No. Cuando yo tomé el primer curso, fíjate que tomamos cuatro exámenes y en los primeros dos exámenes saqué 100. Que a mí yo me quedé sorprendido que había sacado 100. Y después en el otro saqué 98 y después en el último examen saqué 100.
Wow.
Entonces me dije, a lo mejor debería ser contador. Y encima de eso, ¿sabes lo que me gustaba mucho, Dolly? Me gustaba mucho el... Y esto te va a hacer ridículo, a lo mejor pero me gustaba mucho el libro que usaban, no de los primeros dos cursos, pero el tercer curso se llama Contabilidad Intermedia. En inglés le dicen Intermediate Accounting. Me gustaba tanto ese libro, Dolly, que yo quería ya pasar esos dos cursos para tener ese libro en mis manos.
¿Lo había visto?
Claro, todos los muchachitos que estaban tomando el curso de contabilidad intermedia lo tenían. Entonces yo quería también ser el portador de ese libro, porque me interesaba mucho ese libro en particular. Y en mi carrera como estudiante, el señor que me enseñó impuestos personales es el señor, el autor del libro. Entonces imagínate, estudiar bajo el autor del libro de impuestos, para mí fue interesantísimo, porque el tipo era una eminencia, no solo era contador público, pero también era tenía un doctorado en contabilidad de fiscal, contabilidad de impuestos. Y tenía un montón de casos que se los sabía, que eran súper interesantes. Como, mira, yo digo, Dolly, que cuando yo me retire, yo voy a escribir un libro de todas las anécdotas que tengo de mi oficina y que van a ser una película. O sea, no es para nada, no es para nada aburrido ser contador.
¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y cuántos años hace que está ejerciendo esta profesión?
Uy, desde el 80, no me vas a preguntar cuántos años
no,
tengo,
no,
¿verdad?
No,
fíjate
no.
Que vino un señor ahora y me dijo, ¿usted a los cuántos años se casó? Y le dije, ¿cuántos años? Y después me dijo, usted ya tiene tantos años.
Ay.
Pero yo me certifiqué en el 88.
Okay, wow, un montón de años.
Sí, un montón de años. Entonces no me van a decir, no, ese señor ya está viejito.
Ahora que mencionó la palabra certificar, al graduarse los cuatro años de la universidad con un bachillerato,
¿sí?
¿Esa es la certificación o tenía que tomar un
examen? No, entonces, cuando uno se gradúa, uno es contador. Pero uno no puede dictaminar, no puede certificar estados financieros hasta que no pase un pequeño examen de 4 días. ¿Sí? Es un pequeño examen de 4 días.
¿En todo Estados Unidos? O sea, ¿no es para Texas nada más? Es para
No. No, exacto. Ese examen lo administra el Colegio de Contadores de todos los Estados Unidos. Es un examen uniforme que se da pues a todos los candidatos. Cuando yo tomé el examen, solo se daba la primera semana completa en mayo y la primera semana completa en noviembre. Ahora ya lo puede tomar cuando usted esté listo para tomarlo. Pero la gente que pasa ese examen para certificarse es el 10%. Es uno de los exámenes más difíciles profesionales aquí en los Estados Unidos. Entonces, es que usted sea certificado es un logro. Y yo, obviamente, pues después de que usted se gradúe de la universidad, y yo les insto a que usted tomen el examen para certificarse lo más pronto posible. Hay 4 partes del examen y pues es importantísimo que usted las tome lo más pronto posible. Yo tomé un curso para prepararme, como lo pueden hacer todas las demás profesiones. Cuando usted quiere pasar el examen para ser doctor, usted también tiene que prepararse, tomar exámenes y lo demás. Cada estado pues prepara un examen para certificar a los doctores. También cuando usted después de que se gradúa como abogado, para poder ejercer como un abogado, también tiene que pasar el examen de certificación. E igual pasa con los contadores. Es imprescindible que lo haga. Ahora, ¿qué es lo que necesita para tomar ese examen? Usted por lo menos debe de ser graduado de la universidad y por lo menos debe de tener 12 horas en contabilidad, 24 horas en negocios, ¿sí? No necesariamente contabilidad, pero negocios, y después tiene que por lo menos tener 150 horas de educación, o sea, haber tomado, haber pasado o haber cursado la universidad con 150 horas. Ahora, te digo, Dolly, que cada vez esos son los requisitos de 150 horas. Estás hablando de que en realidad es una maestría. Y hay muchas universidades que tienen algo que se llama el Professional Program in Accountancy, el programa profesional en contabilidad. Y te digo que es un programa excelente y tienes que calificar para participar en ese programa. Son los estudiantes más brillantes de todas las universidades. Y lo que pasa es que te gradúas en 5 años, pero cuando te gradúas ya tienes una maestría.
Wow, eso es...
Y ya puedes tomar el examen para contador público. Uh-huh. Entonces, yo a todas las personas que me preguntan que quieren estudiar contabilidad, les digo, enfóquese en participar en ese programa que le dicen PPA, Professional Program in Accountancy, el programa profesional de contabilidad. Y yo creo que esa es una muy buena preparación para tomar el examen.
Muy bien. Y eso es preparación para tomar las preguntas que están llegando. Ya hemos recibido 2 y si usted no ha llamado, llame ahorita. Vamos a ir a la pausa y después vamos a los teléfonos. Así que le animo a participar con nosotros cualquier pregunta que tenga. El número 713-520-7900 o al 877-772-6446. Y recuerde el número de Carlos Granda en su oficina, 713-777-22. 23. Recuerde, Radio Amistad va a estar en el Día de la Carrera y la Educación, el día sábado 18 de febrero, invitándole a usted también a acompañarnos en el Centro de Convenciones George R. Brown, 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
¡Ah! Hola, soy Johnny Erickson Tata. Mi amigo Larry cuenta la historia de cuando él y su primito Bill se quedaron en la granja de sus abuelos un fin de semana. La pasaron de maravilla en el granero, colectando juegos y ayudando con los quehaceres. Pero ya para el domingo, la novedad había pasado y el pequeño Bill comenzó a sentir nostalgia. El día que sus padres llegaron, encontraron a Bill sentado en una silla, viendo hacia la ventana. Había estado ahí por horas. ¿No es esa una linda imagen de Filipenses, capítulo 3, versículo 20? Nosotros, como el pequeño Bill, estamos ansiosos por recibir la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es para personas que son como niños. Esperan la venida de su Padre Celestial. Emocionate, que tu Salvador viene pronto.
Un inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino, que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Amistad. Hoy mirando la profesión de contador público, Carlos Granda acompañándonos con un poco de información acerca de la factibilidad de estudiar esto. Y Carlos, tenemos dos preguntas muy similares. El uno dice, este oyente, si uno tiene título en su país al estudiar contabilidad, ¿qué puede hacer para revalidar este título? Él dice que solo estudió 2 años, no dice cuál país. Pero la otra pregunta es similar, dice, ¿qué tan factible es revalidar un título de contabilidad en la Universidad de Morelia, México? Así que me imagino que la respuesta sería similar para los dos, ¿no?
Sí, definitivamente. Hay muchos países que tienen reciprocidad si es que ya tienen un título de contador público en los otros países. Entonces, aquí el proceso, usted se tiene que contactar. Si usted ya es contador público en su país, contáctese con, si vive aquí en el estado de Texas, con el State Board of Public Accountancy, así se llama, State Board of Public Accountancy, y pida que revaliden su título como contador público, pero tiene que ser un contador público certificado en su país, porque de igual forma ahí hay contadores públicos, pero no son certificados, no pueden dictaminar. Entonces, ese va a ser la traba. Ahora, si usted tiene un título de contador y quiere revalidar el título universitario, eso es diferente. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Si usted tiene el título universitario ahí en su país, usted tiene que buscar una universidad que le revalide ese título. De las dos formas, sí he visto contadores públicos titulados de otro país que revalidan, que hay reciprocidad aquí en los Estados Unidos, pero, por ejemplo, tiene que firmar como contador público certificado de México. o contador público certificado de las Filipinas, ¿ve? Uh-huh. No puede firmar así simplemente como yo firmo contador público titulado. ¿Ve?
Ok. Ajá. Muy bien, entonces, para más información acerca de eso, tiene que ir a llamar o visitar, hay un sitio de internet donde...
Sí.
¿Cómo dijo usted? Texas
State, Board... No, State Board... State Board of Public Accountants.
Ok, muy bien.
Y hay una división que se llama licenciaturas. Ellos uh-huh. son los que emiten las licencias. Aquí en el estado de Texas tenemos que revalidar la licencia para practicar contabilidad pública en el estado cada año. Entonces, ellos son los que se encargan de eso.
Okay.
Pero si usted simplemente quiere revalidar su título universitario, entonces vaya a una universidad y llévele todas las materias que usted ha tomado. Y obviamente, si usted tiene esas materias en español, lo que usted va a tener que hacer es a traducirlas del español al inglés para que lleve todo eso.
Muy bien. La siguiente pregunta ya la creo que la contestamos. Vino más temprano en el programa, así que creo que ya la contestamos. Y la pregunta es, si uno quiere estudiar contabilidad, ¿qué clases específicas se deberían tomar? Y ya dimos a eso, ¿no es cierto?
Sí, por lo menos hay 12 clases de contabilidad que puede tomar, que tiene que tomar, es más. Dijimos las primeras dos clases, contabilidad financiera, contabilidad de costos, después hay contabilidad intermedia, después hay los dos cursos de impuestos federales para empresas, para individuos, y luego contabilidad avanzada.
Okay.
Son los cursos más o menos de contabilidad que usted puede tomar.
Muy bien. Tenemos otra pregunta. Kevin, ¿cuál es la siguiente pregunta?
Ok, la siguiente dice así, ¿qué opinas sobre el software que venden en tiendas para descargar en su computadora de uno y después le dan la opción para que usted pueda hacer sus income tax? ¿Qué es lo que usted opina y qué consejos le puede dar?
Si es una declaración relativamente fácil, usted la puede hacer online con el hablando de buen español online con el servicio de rentas internas. De nuevo, si no es una declaración muy complicada, usted lo puede hacer con ese programa. Hay otros empresas que también lo hacen. De ende, hay una empresa que dice que si usted tiene una declaración simple, que la hacen gratis.
Okay. Oh, wow. Uh-huh.
Si usted tiene simplemente, mire, si usted es soltero y usted simplemente tiene trabajo en un solo lugar, esa es una declaración simple y hay empresas que dicen que lo harán, que lo hacen gratis.
Además, para los que tienen bajos ingresos específicamente, uh-huh. hay Ripley House y otros centros comunitarios que también lo hacen gratis. Pero tiene que calificar, tiene que ser de bajos ingresos.
Recursos.
Ajá,
recursos, sí, ajá. Exacto, sí. Ajá. Y ahí hay voluntarios que le pueden hacer su declaración de impuestos definitivamente. Hay varios lugares. Creo que también hay Neighborhood Centers. Ese, creo que es otro.
Exacto. Ajá.
Uh-huh. Sí, ajá.
Muy bien, entonces, ahora, así adelante.
Me preguntaste qué era lo que significaba, no te di mi definición de lo que es un contador público, ¿sí?
Okay.
Es alguien que te resuelve un problema que no sabías que tenías en una forma que no lo entiendes. Entonces, esa es mi definición de un contador público. De ende, te quería comentar que en mi oficina tenemos a una contadora. Se llama Wendy Huitrón, ya se nos casó, ahora es Wendy Ayala, y hoy está cumpliendo años. ¿Qué te parece?
Wow. Entonces,
vamos a estar de manteles largos aquí con Wendy. Entonces, le mando un saludo muy cordial.
Qué bueno, felicidades Wendy, y qué bueno que ella le ayuda y está aprendiendo de usted. Eso es bueno, es como Pablo con Timoteo, siempre uno puede aprender de alguien más con más experiencia.
Y de ende, Dolly, fíjate que aún después de que pases el examen para contador público, tienes que trabajar bajo la guía, como tú dices, de un contador público por 2 años.
Oh, okay. Ay, qué bueno. Qué bueno. Sí, eso es importante porque...
Sí, definitivamente.
Sí, 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 saliendo de la escuela uno, y aún cualquier profesión, cuando uno sale de la escuela, de la universidad, no sé, tiene el título, pero no sabe qué hacer con ese título.
Sabe la teoría, pero la práctica también es importante.
Okay, bueno. Tenemos otra pregunta que ha llegado y a ver si podemos contestarla antes de que se nos acabe el tiempo. Kevin, adelante.
Okay, la siguiente viene diciendo así: su hija es maestra y está a punto de terminar su maestría. ¿Hay alguna ayuda económica para pagar sus estudios de maestría?
Bueno, hay becas y definitivamente pues hay dos tipos de becas. La primera es una beca por aptitud y después hay becas por necesidad. Entonces dígale que haga su declaración de impuestos lo más pronto posible y que pida ayuda directamente del gobierno federal. Esas son las mejores porque usted no las tiene que pagar. Mi recomendación es que no pida prestado, que no pida un préstamo para sacar su maestría. Uh-huh. Lo que pasa es que, Dolly, nos hemos dado cuenta tomando este curso de finanzas que la deuda de los estudiantil puede ser tan grande como $30,000 a $40,000 y eso es lo que ata a muchos jóvenes. Y sabes que el abandono escolar, el 55% no es porque no les va bien en las materias, es porque tienen préstamos universitarios que usan para vivir. Entonces, pues no pueden pagar esos préstamos y tienen que abandonar la universidad. Y eso sí que para mí es muy triste ver que un estudiante abandone su carrera como estudiante simplemente porque usó mal el préstamo. Y pues obviamente lo uso para vivir, para pagar su apartamento, qué sé yo.
Okay. Muy bien. Y hay becas especialmente para jóvenes universitarios, jóvenes que están deseosos de estudiar, jóvenes hispanos. Hay becas muchas becas para hispanos. Sí. Muy pocos hispanos aplican para becas.
Te cuento de una. Uh-huh. Hay una beca para muchachos que están estudiando contabilidad de la Asociación Ecuatoriana de Houston.
Oh, mire nomás. Wow. Uh-huh. Ah, sí, no, hay muchas becas. ¿Sí? Y en el Día de la Carrera y la Educación, en el George R. Brown Centro de Convenciones, el sábado 18 de febrero, van a tener mucha, mucha, mucha información acerca de las becas y las financiación en general. Va a poder llenar el FAFSA. Así que no se pierda esa oportunidad del 18 de febrero. Tenemos una última pregunta, Kevin, y tenemos solo un minuto para contestarla. Adelante, Kevin.
Ok, la siguiente pregunta dice así: ¿las remodelaciones en una casa son deducibles en los impuestos?
La pregunta rápida es no. Lo tiene que añadir al costo de su casa y recuperará eso cuando usted venda su casa.
Ok, qué bueno. Gracias por ese tip. Y amigo, amiga, gracias por acompañarnos. Si usted quiere hacerle preguntas a Carlos o en su oficina, el número es 713-777-2223. 10 segundos para algo final, Carlos.
Definitivamente, si usted le quiere hacer reír a un contador, dígale que, pídale que alguien un aumento. Entonces eso le va a hacer reír a un contador público, porque obviamente le va a decir que no está en el presupuesto.
Okay, muy bien. Gracias, Carlos. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Bendiciones. Un saludo para todos.
Y Dolly Martín aquí, invitándole a que esté con nosotros mañana. Estela Guajardo nos va a hablar acerca de cómo ella aprendió el leer y hablar el inglés viniendo de México. Le animo a estar con nosotros mañana en Temas Vitales.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.